internacional, experto en Medio Oriente, Horacio Calderón. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, nosotros cada tanto, casi con cierta habitualidad, tenemos que estar contándole a la gente de los atentados que se suceden en Pakistán, en Afganistán, en Irak, y a veces la noticia 40 muertos parece que la estuviéramos leyendo hace 3 días y es nueva. Pero en este caso, ¿qué hace particular o qué tiene de particular este doble atentado con coche bomba en Bagdad y qué implicancias tiene en cuanto al rol de Estados Unidos, a las luchas internas en Irak, a su vecino Irán?
Bueno, en este caso yo pienso que lo distintivo es que, por lo menos hasta hace un rato, había 150 muertos, lo cual es una cantidad enorme, y 500 heridos, de los cuales hay muchos que están realmente graves. O sea, la primera distinción es, obviamente,
la ferocidad, ¿no?
La cantidad de víctimas fatales, es decir, el grado de letalidad de los ataques, que en realidad fueron dos. Lo segundo que yo veo acá que se pueda señalar como distintivo, es decir, diferente a lo anterior, es que estos atentados, tanto los de ayer, este doble atentado de ayer, como el de agosto, ¿no?, del 19 de agosto, que también fueron bombas y muy similares, en este caso recordaremos que, porque creo que lo hemos conversado en la radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Finanzas. Esto fue, estoy hablando, en agosto. Entonces, y ahora son también dos edificios gubernamentales. Entonces, otra distinción es que, históricamente, los ataques terroristas estaban dirigidos a impulsar o acentuar las luchas sectarias entre las dos principales ramas del Islam, que son los sunitas y los chiitas, dentro de Irak, y recordemos la enorme cantidad de muertos que arrojó esa serie de enfrentamientos, hasta que Estados Unidos, en las épocas de George Bush, decidió hacer el incremento de tropas, el famoso surge, ¿no?, que comenzó a controlar la situación. Fíjense que ayer justamente sobrevolaba con helicóptero, esto no he leído todavía en ningún lado, salvo en algún cable especializado, el general David Petraeus. Estaba sobrevolando en helicóptero la ciudad de Bagdad cuando sucedió todo esto, ¿no? Y justamente David Petraeus fue el artífice del comienzo de un cierto periodo de calma en este país, que se culminó el enfrentamiento entre sectas y se puso a raya a Irán en cuanto a sus intenciones de gobernar este país, ya sea de manera directa o a través de sus proxies dentro del país, ¿no? No hay que olvidarse que Irán fue uno de los grandes favorecidos por la situación en Irak. Es decir, lo más importante para distinguir es eso, la cantidad de muertos y por el otro lado, que han sido dirigidas las bombas contra edificios civiles del gobierno. Ahora, ¿por qué? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Yo pienso que esto está más centrado en las próximas elecciones de enero, si es que se concretan, que en otra cosa. Porque justamente hace tiempo atrás, el primer ministro Nuri Maliki había ordenado sacar, lo cual para mi punto de vista fue un enorme error de seguridad, sacar las defensas alrededor de los edificios, las defensas antibombas hechas, lo sabemos, con bloques de cemento, como para demostrar que ya en su país, y sobre todo en Bagdad, podría controlarse este tipo de ataques, cosa que se ha demostrado que no sucedió así. Entonces, la principal víctima de todo esto, obviamente, es el primer ministro, además de los muertos, obviamente, ¿no? El primer ministro, el Nuri Maliki, porque lo coloca en una situación bastante negativa frente al electorado, que iba cobrando fuerza alrededor de él, porque él en realidad preside un partido que es el partido Dawa, que no es de los grandes movimientos del país, ¿no? Entonces la situación de Maliki no queda demasiado bien colocada frente a la opinión pública y ante la proximidad de elecciones del mes de enero. Bueno, ahora justamente hace unos minutos han fallado las fuerzas políticas del país en llegar a un acuerdo sobre cómo se iba a instrumentar el proceso electoral del mes de enero, lo cual esto va a retrasar sensiblemente la fecha y va a ocasionar otro problema. Ahora, detrás de este asunto, Dani, lo que restaría pensar o analizar quiénes estuvieron detrás del ataque, ¿no? Entonces hay varias versiones. La versión de que fue Al-Qaeda, una rama de Al-Qaeda refugiada en Siria, conjuntamente con oficiales superiores, basistas, o sea, enrolados con Saddam Hussein. A mí este dato no me cierra todavía demasiado, ¿no? O sea, no habría que descartar otro tipo de actores en este tema. Por supuesto, podría ser efectivamente Al-Qaeda en Irak o alguna de estas organizaciones sunitas extremistas que quieren radicalizar la situación. Es decir, ellos no quieren que exista calma en Irak, no quieren que Irak se encamine a un proceso de un proceso político que desemboque hacia un escenario de paz. Y detrás de todos estos atentados, yo creo que puede existir la mano de algún gobierno en la región que está temeroso de que la retirada de las fuerzas estadounidenses en Irak, un enorme error para mi punto de vista estratégico de Barack Obama, pueda abrir las puertas a Irán nuevamente en el país y obviamente en la región, ¿no?
Estaba pensando en todo lo que nos contabas, Horacio, y sobre el rol de Siria. Y hace poquito, el 22, creo, de este año, en octubre, leíamos que Siria habría abierto sus fronteras a todo aquel que deseara emprender la resistencia, incluyendo a combatientes de Al-Qaeda que estuvieran en ruta a Irak. Así abiertamente se publicaba en uno de los tantos diarios.
Pero de Siria.
Sí. Y creo que es en el Al-Quds Al-Arabi.
Sí, en el Al-Quds Al-Arabi, exactamente. Sí.
Y bueno, era como una especie de aviso también. Las puertas están abiertas para la circulación de resistencias, dijo, porque ni siquiera resistencia a qué, de resistencias. Esto desestabiliza, por cierto, el Medio Oriente de una manera más que importante y pone de nuevo a Estados Unidos en un lugar de tener que actuar. ¿Cuál crees que será entonces la respuesta que Estados Unidos propondrá? Ahora tienen un premio Nobel de la Paz como presidente.
Sí, que no, un premio Nobel de la Paz, que no sé si recibiste mi trabajo de ayer, sin paz alguna, ¿no?
Sin gestión alguna, por
otra parte. Sin gestión alguna y que ahora yo creo que va a edificar un Guantánamo sin Guantánamo también, porque no sé cómo va a resolver el problema de algunos prisioneros, ¿no? Eso yo justamente te envié ayer un trabajo que espero que haya recibido sobre la materia, pero justamente yo creo que Barack Obama está incurriendo en una serie de errores estratégicos garrafales en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Eso a mí no me cabe ninguna duda, estamos viendo las consecuencias, el anuncio de retiro de tropas de Irak, para mi punto de vista, era prematuro, lo ha demostrado esto. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Irak, de seguridad, policiales, etcétera, lo que tienen en este momento, no están en condiciones de manera alguna de poder anticiparse y prevenir atentados de esta naturaleza, y tampoco diría que son impermeables a la infiltración de elementos extremistas dentro de sus filas. O sea que para mi punto de vista, esto de Barack Obama, de proclamar que el centro de la guerra es Afganistán y olvidarse de los otros frentes, que creo que realmente va a tener efectos catastróficos, lo mismo que permitir que Irán tenga cierto tipo de compuertas abiertas en su desarrollo nuclear, porque incluso aunque Irán otorgue, si llegara a serlo, ¿no?, la facilidad de enriquecer el uranio fuera de su territorio, parte del uranio, bueno, hay formas y mecanismos para que Irán pueda de cualquier manera continuar con su desarrollo nuclear con la cantidad de uranio que les queda. No solamente por la vía del enriquecimiento de uranio, sino por algo que casi nadie toca o se atreve a tocar, que es el reprocesamiento de plutonio, ¿no? Es decir, uranio enriquecido, reprocesado en un pequeño reactor, eso a lo largo del tiempo puede se puede obtener una cantidad suficiente de material fisil para fabricar bomba de plutonio. No necesariamente con uranio enriquecido, con el proceso que se está denunciando tanto actualmente, ¿no? Entonces, todo esto a mí me parece que conduce a una serie de escenarios realmente negativos, ¿no? Porque demuestra debilidad ante un enemigo que justamente hay que combatir, por supuesto, hasta derrotarlo, pero hay que combatirlo inteligentemente, por supuesto, ¿no?
Acá llegaste a un tema que yo tenía ganas de preguntarte. Hoy el diario Infobae propone en un lugar muy destacado de su edición una nota en la que refiere como título: temen un ataque de Israel a Irán si no hay un acuerdo nuclear. Y a mí me llamó la atención el título, primero porque no está tomado de ninguna declaración ni de nadie en Israel ni de nadie en Irán, sino en Francia. Pero por otro lado, temen un ataque de Israel. O sea, ¿nadie teme una bomba atómica iraní? ¿Temen el ataque? ¿Quién teme el ataque de Israel?
Bueno, lo que pasa es que lamentablemente estamos sumergidos en una especie de mar de tinieblas, ¿no? Realmente la comunidad internacional, la audiencia internacional, la opinión pública internacional está siendo informada a través de agencias que tienen también sus intereses creados, en algunos casos, su sesgo ideológico en el otro, ¿no? Entonces realmente se piensa que lo que sucede con Irán es todo un invento, como puede haber pasado con el caso de Saddam Hussein, ¿no? Pero realmente el peligro de la bomba iraní existe, ¿no? Y bueno, y yo creo que hay que formular todas las políticas de seguridad necesarias para obligar a que Irán realmente demuestre que no tiene un programa nuclear militar, ¿no?
Sí, en realidad no solo que lo demuestre, sino que realmente sea transparente, porque yo sinceramente no creo en mucho, no creo mucho en las declaraciones iraníes y mucho menos en los lugares a los que los iraníes van a permitir ir a verificar semejante cosa. Estaba pensando en eso, el otro día hablábamos con alguien de la Cancillería en Israel y cuando yo le decía qué va a hacer Israel con el peligro de que Irán tenga una bomba nuclear, y lo primero que contestan desde la Cancillería es: el problema no es de Israel, el problema es del mundo. El problema no es solo para nosotros, no creo que Irán solo tenga en la mira como enemigo a Israel.
No, por supuesto que no.
Pero el mundo no lo está tomando como una amenaza al mundo.
Además regional, porque justamente yo creo que uno de los principales perjudicados, además de Israel, va a ser Arabia Saudita, no cabe ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Los países del Golfo, y además desataría una carrera armamentística. Además, es una cuestión, yo no creo tampoco, cuando Hillary Clinton, ella dijo que se borraría prácticamente a Irán del mapa si Irán atacara a Israel, pero el problema es que si Irán está en manos de un puñado de personas pertenecientes a una secta apocalíptica, y eso lo hemos hablado muchísimas veces en la radio, ¿no? Yo no sé si ellos en definitiva no van a cambiar la destrucción de Israel por la muerte de 20 o 30 millones de iraníes, si de cumplir un sueño mesiánico se trata, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cuando se habla de un ataque de Israel a Irán, eso no va a ser muy difícil de concretar, desde el punto de vista técnico estoy hablando, sin el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Y acá es donde está el quid de la cuestión, ¿no?
No, y por otro lado, las consecuencias no solo militares, sino políticas, de una situación como esa, porque allí no quedaría otra opción de que el mundo tome partido por un lugar o por otro. O sea, es difícil abstenerse si eso sucediera.
No, por supuesto, pero el problema es que yo creo que no se están desarrollando las políticas de seguridad que corresponden para obligar a Irán que realmente, que no es que muestre solamente en instalaciones, que realmente abra las puertas a inspecciones, bueno, que dejen de lado cualquier duda que pudiera existir, pero como acá estamos hablando con un país que se ha especializado históricamente, ¿no?, en disfrazar todo su programa nuclear, ¿no?, en mentir y en romper todos sus tratados en materia de no proliferación nuclear, no en retirarse del tratado de no proliferación nuclear, no, ha traicionado sus compromisos. Entonces, yo tampoco le creo a Irán, ¿no? Uh-huh. De manera alguna, en lo que dice, yo creo que la comunidad internacional tiene que estar muy alerta sobre este tema, y yo realmente lamento las vacilaciones del presidente Barack Obama, porque está alentando el crecimiento del enemigo, realmente. Y esto del premio Nobel también lo perjudica a él mismo, ¿no? Porque no le va a ser muy difícil poder tomar decisiones graves con este especie de corset que le han puesto con el premio y además por haberlo aceptado, ¿no?
Me pregunta un oyente acá en el chat, Horacio, yo la verdad que desde el punto de vista técnico no tengo respuesta. Me dice, un ataque nuclear, supongamos que lo concretara Irán contra Israel, ¿no afectaría a toda la región? Se refiere exactamente al tema atómico, al tema de la contaminación. O sea, ¿se puede hacer un ataque que solo circunscribe a Israel? ¿O Israel puede contestar un ataque a Irán que afecte las centrales atómicas sin que eso genere un desastre?
Desde el punto de vista técnico, bueno, antes que Irán pueda desarrollar una bomba, por ejemplo, con capacidad para llegar hasta Israel, va a pasar todavía tiempo, o sea, no lo veo perentorio. El problema es que una vez que Irán consiga hacer un test nuclear, aunque sea con una bomba del tamaño de un edificio, entonces ya hay inmediatamente una barrera de prevención para atacar un país que se sabe que tiene ya completado su ciclo, que ha probado, que como caso de Corea del Norte, que puede construir una bomba nuclear, ¿no es cierto?, y que no se sabe qué puede suceder si se lo ataca en ese momento. Eso pasó con Corea del Norte. Sería el mismo escenario que con Corea del Norte, pero con la diferencia de que los coreanos del Norte son ateos, no creen en Dios, y bueno, tienen más concentradas sus aspiraciones en este mundo y no en el que viene, ¿no? Y yo creo que es una diferencia importante para tener en cuenta en el caso iraní. Ahora, contestando la pregunta, si un ataque de Israel a las centrales nucleares detendría, digamos, para siempre el programa nuclear, yo lo veo un poco difícil, porque yo creo que Irán se está preparando hace muchos años, para justamente prevenir este tipo de cuestiones. Entonces yo voy al punto central de la cuestión, y es que yo creo que en Irán lo único que podría cambiar de alguna manera el escenario es un cambio de régimen en el país, valga la redundancia, ¿no?
Muy bien, Horacio, siempre ayudándonos a entender, a pensar, a proyectar un poquitito lo que leemos y lo que escuchamos en función de lo que pueda acontecer. Te agradecemos mucho por tu tiempo.
No, al contrario, gracias por llamarme, por favor.
El experto en Medio Oriente, analista internacional.